mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte tastep, escuchame los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Estamos en el segundo programa de esta cuarta temporada de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Nos podés contactar a través de nuestra cuenta de Facebook @quiero.retruco.radio, a través de nuestra cuenta de Twitter @curretrucoradio. Nos podés llamar al 2110-4854 o escribirnos a nuestra página web www.radioretruco.com.ar. Próximamente, ya te vamos adelantando alguna novedad. La emisora que hoy nos está alojando, que es www.radioretruco.com.ar, se va a convertir en Radio Pueblo Libre. Después veremos cuál es el dominio que nos queda, pero seguramente va a ser .com.ar. Y es desde esta radio desde donde vamos a alojar no solamente el programa que estamos haciendo ahora, Quiero Retruco, sino otra programación que se va a ir construyendo con realidades políticas, sociales, culturales, sindicales, es decir, una radio abierta a todas las inquietudes, no solamente de los vecinos, sino de los vecinos inmediatos, sino de todos aquellos que tengan ganas y voluntad de producir comunicación alternativa. Primero que nada, un saludo a Javier Rivera, que no pudo venir. Javier es uno de nuestros imprescindibles. El compañero se viene ocupando de toda la gráfica, la estética, imagen y diseño del programa, además de cuestiones culturales. Está enfermo, nos acaba de mandar un mensaje, está en cama, no aclara con quién, pero no importa. Acá empiezan a danzar algunos nombres. Y como estamos en épocas de apertura y machirulismo, hay todo tipo de menciones. Así que Javier, que nos está escuchando.
Somos amplios.
Sí, sí, claro. Javier, que nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande. Le mandamos un abrazo a Kiki Velázquez, que no solamente nos escucha, sino que tiene la mejor de las ondas. Nos está haciendo el aguante y nos difunde toda vez que puede. Una compañeraza. Y le mandamos un especial saludo también a Juancito Ascona desde Viedma, que no solamente nos banca en términos militantes y difundiendo la radio, tiene una banda llamada La Fondue, que se la recomendamos, la pueden escuchar buscándolos por YouTube. Entre saludos varios, meto un tema personal. Todos aquellos que tengan algún tipo de creencia religiosa o que tengan algún tipo de voluntad de sanación, tengo un sobrino que la está pasando muy mal, así que las buenas vibraciones, buenas ondas o rezos en cualquiera de las religiones que pueda profesar vienen bien, así que esperemos que todo salga adelante. Y bueno, haré personalmente el programa pensando en este muchacho, que seguramente se va a poder recuperar. 24 de marzo, hoy se cumplen, o en esta semana se cumplieron 42 años del último golpe militar en nuestro país, el último de una larga saga de interrupciones al orden constitucional, y el más sangriento, pero sobre todo el más tremendo en cuanto a las consecuencias y en cuanto a la planificación de un plan de miseria, de un plan de hambre, de un plan de dependencia, de entrega del patrimonio y del saqueo, que la clase política de este país no ha podido y creo yo que no ha querido revertir hasta el momento. Hay un discurso pronunciado el 2 de abril de 1976 por el otrora ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, ese ser despreciable, con además con una imagen despreciable también, que sentó las bases con ese discurso para un país donde sobraban millones de argentinos. A partir de ahí se implementó una política que no viene el caso ya redundar, pero que la consecuencia ha sido la desarticulación de las organizaciones populares, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones armadas que resistían también a la dictadura, a un costo en vidas altísimo, y demostrando que siempre se puede ser más hijo de puta en referencia a las barbaridades que se han animado a perpetrar. En función de esto, cumpliéndose un aniversario en estos días de este golpe, nos queda la reflexión de la carta abierta que hizo Rodolfo Walsh un año después del golpe militar, el 24 de marzo, en esta carta de 1977, donde en una frase célebre decía algo que también forma parte de una de nuestras consignas, que consiste en afirmar que sin la esperanza de ser escuchados y con la certeza de ser perseguidos, pero fieles al compromiso asumido hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Ese es también el compromiso asumido por quienes hacemos Quiero Retruco, y hoy intentaremos, además de contar la realidad sindical, entrevistar a algunos compañeros que tienen que dar precisamente testimonio en estos momentos difíciles, como son los despedidos ferroviarios, como son los compañeros bancarios, como son los compañeros metalúrgicos, en particular de Stockel, como son los compañeros de la CONADU. Me estoy olvidando de algunos compañeros que teníamos pensado de entrevistar, pero los compañeros de Jujuy, que están organizándose con todos los trabajadores de los ingenios, en fin, una cantidad de trabajadores que la están pasando realmente mal y que efectivamente van a dar testimonio en estos momentos difíciles, parafraseando a Rodolfo Walsh. Con respecto a esto, de la dictadura, poco se ha hablado o pocos se comienzan a animarse a hablar sobre los efectos causados en esos grandes desconocidos, enormes desconocidos que han sido víctimas de la dictadura militar. Y hay una curiosidad que me pareció interesante poner y plantar aquí en el programa. El año pasado, por ejemplo, cuando hicimos el editorial del 24 de marzo, hablábamos de los trabajadores desaparecidos por nuestra condición de programa referido al movimiento obrero. Sin embargo, hay un sector poco conocido de desaparecidos, que son los extranjeros secuestrados por la dictadura militar. Y se nos vienen a la cabeza, por ejemplo, dos trabajadores de la embajada cubana, que directamente fueron dos tipos del cuerpo diplomático, fueron secuestrados y por supuesto no volvieron a aparecer, tipos que estaban tratando de generar solidaridad con los exiliados, habilitando pasaportes, habilitando visas, etcétera. De igual manera, con los 17 gallegos nacidos en Galicia, desaparecidos durante la dictadura militar. Hay una veintena de italianos, franceses, y hay un tema muy particular que a mí, que soy de La Matanza, me toca muy, muy particularmente, que es el secuestro y desaparición de un médico colombiano, y me refiero a Jairo Herrón. Jairo Herrón era un médico nacido en Colombia, que se vino aquí a Argentina a principios de los años 70, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, terminó su carrera, se dedicó a ejercer la medicina en los barrios muy pobres de La Matanza y fue secuestrado en Virrey del Pino, en postrimerías del golpe militar, y quedó en el olvido por cuanto su familia estaba en Colombia. Así que hace muy poco se pudo reconstruir su historia, y sobre algunos pocos vecinos vecinos del barrio que quedaban aún con vida y que tenían que ver con aquel momento histórico donde lo conocían, hasta que se pudo componer esa historia, y hoy la sala de salud del barrio Oro Verde en Virrey del Pino lleva el nombre del doctor Jairo Herrón, un ciudadano colombiano, un compañero de militancia también, médico que vino a nuestro país a llevar adelante su vocación y a defender la salud de los pobres. Por último, antes de arrancar con esto, no quiero olvidar que falleció hace unas horas don Alfredo Carlino, un poeta exquisito, un tipo de la noche, un tipo que además ha sido boxeador, por ejemplo, y un tipo que le ha puesto poesía a las más bellas historias del peronismo. Y hay una, y no solamente del peronismo, no hay que ser injustos, sino también de todo el movimiento obrero. Hay una, un trozo de una poesía que nos parecía que lo reflejaba él y que lo queríamos leer, que se llamaba Los compañeros, y decía: los compañeros abrían la lámpara mágica y seducían a duendes y demiurgos, levantaban fantasías difíciles de resistir, andaban de vino en vino en peñas, floreciendo ideas, cantando añoranzas, tangos que armonizaban en la melodía, y furiosos rock and rolls con aromas nacionales. De pronto les sangraba esa música de lealtades, la marchita, y el Perón irremediable sostenido hasta la última gota. Se fue hoy don Alfredo Carlino, y desde este programa le rendimos homenaje a un tipo que pudo no solamente ponerle poesía a la lucha popular, a la lucha de los trabajadores y a la lucha de todos aquellos que daban dieron su vida por la justicia social. Por último, y aunque se haga largo, recordar que dentro de muy poquito se cumple el 50 aniversario de la fundación de la CGT de los argentinos. Algo haremos al respecto, pero la frase histórica de uno de los documentos del Congreso emanados del Congreso Normalizador Amado Olmos, cuando plantea: preferimos honra sin sindicatos que sindicatos sin honra, marca toda una línea de conducta que tuvieron algunos dirigentes sindicales y una línea de conducta que, por otro lado, se niegan a tener algunos dirigentes sindicales en la actualidad. Y así arrancamos nuestro programa hablando, por ejemplo, de don Armando Cavalieri, que, cumpliendo unos 80 y tantos años, hoy anuncia que no se retira para nada del sindicalismo argentino y, como siempre, anuncia con bombos y platillos un acuerdo a la baja salarial realizado en la sede del Ministerio de Trabajo, con aplauso del gobierno, del ministro y del propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Estamos aquí, bueno, faltó Leticia Campanella, quizá venga en un ratito, pero ya estamos aquí con nuestros compañeros Carlos Carcavalo. Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bueno,
bien.
¿Qué reflexión hay, te...?
Hay algo para decir sobre el 24 de marzo.
Diga.
El 24 de marzo es la culminación de una etapa en nuestro país donde la lucha de clases llegó a su máximo enfrentamiento. La historia de nuestro país es una historia y en especial de los trabajadores, uh-huh, es una historia llena de sacrificios. Tenemos la Semana Trágica, tenemos la Semana de Mayo de, uh-huh, 1909, uh-huh, tenemos la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde, tenemos un montón de asesinados por las fuerzas del orden, uh-huh, que siempre respondieron al mismo patrón. Hay una cosa para que la gente no se acuerda o se olvida o se... En el primer mes que el proceso oligárquico terrorista tomó el poder, al primer mes después del 24 de marzo, los sueldos bajaron el 50%.
Ajá.
Y la mayoría de los compañeros detenidos desaparecidos, en su gran mayoría, eran trabajadores. porque desaparecieron comisiones internas completas. Uh-huh. Ellos venían a imponer un nuevo orden, que en realidad en lo simbólico y en lo económico lo impusieron. Porque ninguno de los gobiernos democráticos que hubo después de 1983 modificó, ni siquiera aquel que representaba o decía representar los valores de la juventud idealista del 70, que hablaba maravillas. Algunos compañeros participaron de ese gobierno, hablaban maravillas de los jóvenes del 60 y 70, pero no aplicaron ninguno de los ideales por los que esos compañeros dieron la vida. La ley financiera de 1977-78, no me acuerdo bien, es la misma que nos rige hoy. Una ley hecha durante un gobierno militar, pero no solo militar, militar y asesino. Uh-huh. Y esa ley no se modificó nunca, ni bajo el gobierno radical de Raúl Alfonsín, ni sobre el gorila musulmán, ni sobre ni de la Rúa, ni de la pasionaria de Tolosa, ni de este gobierno menos. Se va a modificar, si se modifica, se va a modificar más en contra que nosotros.
Hay un tema que tiene que ver con las consecuencias de precisamente estas políticas económicas de saqueo, de miseria de la dictadura militar y la continuidad mejorada para mal, ¿no? Durante los gobiernos democráticos y, por ejemplo, a finales del gobierno de Isabel Perón se hablaba de Isabel Martínez, la verdad que ponerle el nombre del general no lo tiene merecido. Se empezaba a hablar de una ley, la famosa circular 1050, que terminó destrozando los bolsillos de los trabajadores y embargándoles en buena medida sus propiedades, las casas que habían podido comprar fruto del esfuerzo de años. Hoy, hace un tiempo, el gobierno actual viene revoleando la banderola de un supuesto gran éxito económico, que son estos famosos créditos UBA, créditos que hoy están que si bien tuvieron como direccionalidad la aplicación y el otorgamiento a los trabajadores o a sectores de los trabajadores, hoy están ya carcomiéndole los bolsillos. Ramiro, estuviste buscando información y investigando este tema. ¿Qué nos podés contar?
Sí, ¿qué tal? Bueno, salió una excelente nota en el diario La Nación de Javier Blanco respecto al tema este de los créditos hipotecarios UBA, que rememora la vieja 1050 de la dictadura, como para que las tengamos presentes. En esta nota Blanco expone claramente un ejemplo de un trabajador que haya tomado un crédito en abril del año 2015 contra un crédito hipotecario, digamos, común, la evolución que tuvo el precio de su cuota en referencia también al capital que hoy tendrían adeudado. Así expone Blanco que esta persona hubiera ingresado con una cuota de más o menos 8.000 pesos y abril de este año ya estaría en el orden de los 12.000 pesos, que es el precio que el crédito tradicional comenzó pagando en abril de 2015 Y hoy a la fecha también lo sigue pagando, con lo cual las cuotas se han equiparado.
Una aclaración tengo que hacer, una barbaridad dicha, la circular 1050 no fue implementada por Isabel Martínez, sino en 1980 por el ministro de Economía de la dictadura militar, y consistía en la indexación de las cuotas a partir de la tasa de interés vigente en el mercado, no respetando las tasas de interés del momento del otorgamiento del préstamo. Y aclarado eso, momento, continuamos.
Perdón, en ese momento formaba parte del equipo económico Mingo Cavallo, que ahora se anda ofreciendo también para ejercer un cargo en la economía de este país. Parece que no robó lo suficiente.
Siempre hay un Chacho Álvarez que lo va a ir a buscar en nombre del progresismo blanco de este país.
Bueno, en referencia al tema entonces del precio de la cuota, lo que nosotros tendríamos es que los créditos suban, son netamente ascendentes, mientras los créditos tradicionales se mantienen estables, digamos, a valores constantes. Con lo cual, se prevé que los créditos UVA van a terminar pagando más cuota que los créditos tradicionales. Pero no es ese solamente el perjuicio que reciben los trabajadores en esta verdadera estafa que han pergeñado desde el poder político junto a los bancos, sino que además el asunto del capital adeudado. Por ejemplo, el crédito tradicional, que comenzó en la misma fecha que el crédito este UVA analizado, estaría a la fecha debiendo unos 970 mil pesos. Sin embargo, el trabajador que lo tomó como crédito UVA estaría en unos 1.500.000 pesos. Con lo cual, es probable, depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolle la economía, que el trabajador que adquirió su vivienda por el crédito UVA termine no solamente cuando se venza el plazo del crédito, no habiendo pagado el departamento, la casa, la vivienda que haya contratado, sino que además es probable que esté debiendo plata. Con lo cual, no solamente no es dueño de su propiedad, sino que además debe más dinero todavía. La verdad, una verdadera estafa.
Jerónimo, buenas tardes.
Buenas tardes. No, es que para sumar a lo que contaba Ramiro, los créditos UVA entre el año pasado y este año fueron un boom inmobiliario, eso hay que decirlo, destinado a la clase media, y también hubo créditos sociales con esta forma de otorgamiento. Los bancos, tanto primero empezaron los públicos, después empezaron los privados, y flexibilizaron las condiciones para acceder a ese crédito, que al final eso no está bien, porque uno de los problemas acá en Argentina, y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, por lo menos lo que yo conozco en Ciudad, es el acceso al mercado inmobiliario. Mientras tenemos un gobierno que está hace 10 años en la ciudad, y que uno de sus programas, no sé si como programa le podemos poner entre comillas, es la especulación inmobiliaria, y vos tenés cada vez más gente que está viviendo en la calle, cada vez más difícil acceder a una vivienda, entonces es una ciudad que va expulsando en vez de incluyendo. Porque hoy ya estaba leyendo la noticia que los alquileres en Ciudad de Buenos Aires iban a aumentar entre un 20 y un 25%, y si estamos hablando de paritarias de un 15%, o sea, los servicios suben, el alquiler sube y tu sueldo baja. Y en cuanto a, entonces, bueno, partieron de este tema y empezaron a otorgar muchos créditos inmobiliarios. Y esa era la trampa que tenía, la engaña pichanga, que estaba la unidad UVA, que la unidad UVA significa unidad de valor adquisitivo. Entonces se fija a partir de varias variables. Una que es la inflación, otra es el precio del dólar, otra es el valor del metro cuadrado. Y eso cada vez va subiendo más. Entonces, la cuota que tiene que pagar el que accedió a un este crédito hipotecario cada vez lo va subiendo, porque los números que decía Ramiro, decía que hoy estaba pagando una cuota, perdón, más o menos de 12.000 pesos, no es que se queda estable, sino que en dos años va a estar pagando una cuota de 14.000 pesos.
Va ascendiendo.
Va a ir ascendiendo. Hace poco el sector político salió a presentar algún tipo de proyecto porque se les viene... Porque van a ver que lo que se viene es una bola de nieve.
Con referencia a esta problemática que se están planteando, y no solamente el tema específico que están planteando Ramiro y Jerónimo sobre el problema del costo para afrontar los préstamos UBA, también, o los préstamos bajo el formato este denominado UBA, también hay todo un tema que está relacionado con la composición de la canasta básica familiar, tema por el cual vamos a intentar hablar con Raúl Llanesa, que es de ATE Indeci, que hace un ratito me mandó un mensaje donde hay dos temas que los están preocupando. Uno es una versión de cierta cantidad de despidos que estarían preparándose en el organismo, y otro relacionado con algunas triquiñuelas al momento de efectuar estas mediciones que estarían dando, y de hecho todos los medios de primera línea, por ponerle una denominación, están hablando de este crecimiento económico de la industria, por ejemplo el 3,9, de la creación de 400.000 puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras ocurre todo esto,
sumado al INDEC, también había una noticia de que lo querían transformar,
crear otro instituto.
De eso vamos a tratar de hablar con Llanesa. Ahora, mientras todo esto ocurre, no debemos perder de vista lo que está sucediendo en todos y cada uno de los lugares donde a diario recibimos información de despidos y suspensiones. No vamos a poder hablar con los compañeros de Stoklo, hoy estaban en una asamblea, pero hoy estamos planteando la existencia de 130 trabajadores que han sido virtualmente despedidos tras el cierre de la fábrica y el decreto de quiebra de la misma. Ahí hay una tonga con la UOM regional que no los viene acompañando. Pero lo cierto es que ahí hay 130 laburantes que hoy no tienen cómo resolver esa problemática. Si empezamos a peinar el país, y además de, seguramente Leticia en algún momento mandará cierta información al respecto también, nos vamos a encontrar con cantidad de información de despidos permanentes que empiezan a contrariar a toda esta información supuestamente benévola respecto a los números económicos.
¿Sabes qué me pasó el viernes? Brindar.
A ver.
¿Viste cuando se largó la lluvia tremenda? Ajá. Estaba dentro de mi casa, yo, y hay un sector que es de chapa.
Ajá.
Y salí al patio corriendo, creía que era la lluvia de inversiones.
Ajá.
Sonaba tan fuerte que dije...
hay...
Es para el segundo semestre, Carlito, no para el primero.
Hay...
Pero el 2015 que viene diciendo...
En relación a esto, y por último, antes de entrar al primero de los cortes, dos compromisos que asumimos. El primero es con los compañeros de judiciales de la provincia de Buenos Aires, que conjuntamente con los trabajadores del Estado, con médicos y docentes, van a instalar en breve una carpa de protesta. Nos están bancando los compañeros el tema del techo paritario y el tema de el famoso 15%, que parece que sería el consenso entre la propuesta del Estado, las cámaras empresariales y algunos sectores sindicales, que están dispuestos a aceptarlo de igual, con la misma convicción con la cual, por ejemplo, algunos de ellos el 21 de febrero se movilizaron y plantearon que no se podía vivir en el marco de un país que había registrado el año pasado una inflación superior al 24%. Quiero decir,
hay varios que firmaron por el 12.
Bueno, mismos dirigentes sindicales están aceptando con lo que significa esto, con lo que trae como consecuencia, no solamente para el bolsillo de los trabajadores, sino en términos de la conciencia de participación del resto de los trabajadores, ¿no? Si nuestros dirigentes están dispuestos a aceptar en estas condiciones, ¿qué es lo que nos queda? Estamos hablando que están aceptando ajustes salariales en algunos casos, o en buena parte de los casos, cercanos a la mitad de la inflación aceptada por el gobierno, que además suele ser unos puntitos menor a la inflación real. Hemos recordado a los compañeros caídos como consecuencia del golpe militar, hemos recordado al doctor Jairo Herrón, médico colombiano secuestrado en La Matanza el 24 de marzo de 1977. Hemos recordado también a don Alfredo Carlino, poeta del movimiento popular y poeta de los trabajadores, fallecido en la tarde noche ayer leyéndole un poema. Hemos recordado los 50 años que se vienen de la CGT de los argentinos, algunas frases al respecto, así que, y hemos hablado de alguna problemática importante, más que importante, casi vital, que afecta a los laburantes, que tiene que ver con la posibilidad de acceder a la vivienda propia. Con todo este berenjenal de noticias complicadas, vamos al primero de los temas y volvemos a mandarle un abrazo a Javier Rivera, que acá nos aclara por teléfono que efectivamente está en gripe, está en cama, pero no con nadie. Así que volvemos en... ¡Ah! Y me olvidaba de un tema. El próximo programa vamos a entrevistar a Diego Urreta Vizcaya de ATE Neuquén. Hoy Diego nos mandó un mensaje a nuestro correo, bastante largo, bastante extenso, pidiendo una suerte de derecho a réplica, porque Diego está involucrado en la construcción de otro espacio sindical, y quería responder algunas de las afirmaciones que hizo el compañero Pedro de la Asociación Agentes de Propaganda Médica y de la otra facción o del otro sector de la CTA Autónoma. Por lo tanto, el próximo programa hablaremos, Diego nos dijo que hoy nos iba a estar escuchando, así que Diego, el lunes que viene no porque es feriado, sino el próximo, el lunes que viene es feriado o yo estoy mal de la cabeza. 2 de abril, efectivamente, el lunes que viene no, sino el siguiente nos comunicaremos con los compañeros Neuquén. Nos fuimos del primero de los bloques del segundo programa, quiero retruco con un tema de La Berizo.
Queremos que las mujeres se empoderen, con lo que son sus valores más importantes, que son los valores de lo femenino, ¿no? Y a partir de ahí, la complementación con el hombre y con el trabajo del hombre es maravillosa, porque entonces tenemos toda la humanidad ya un poco más completa.
¡Que lo pague!
Bueno, escuchábamos el tema 10 años del Averizo, y antes de entrar con los compañeros de Salvemos al Tren, Leticia tiene algunas noticias para leernos.
Las entidades empeoraron la oferta salarial y los bancarios se encaminan a nuevos paros. El plan de lucha será retomado con asambleas lunes, martes y miércoles, lo que complicaría la atención al público. La semana entrante decidirán una nueva huelga general. Casia se sumó al club del 15% y el gobierno abrochó otra paritaria. Antonio Casia, titular de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, SUPED, le dio otra foto a Triaca. Acordó 15% en dos tramos sin cláusula gatillo.
Gracias, Leti. Bueno, el programa anterior habíamos mencionado, entre las distintas cuestiones que nos venían preocupando, la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de cerrar la ex Ferrobaires, despidiendo a casi 1.500 laburantes y cerrando cerca de 100 estaciones de ferrocarril, con lo que eso implicaba, ¿no? No solamente el cese de actividades de un montón de trabajadores, sino también la imposibilidad de mantener ramales que eran vitales para la comunicación interpoblacional en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hay compañeros que hace muchísimo tiempo que se han puesto al hombro la denuncia de esta situación y la presentación de propuestas y de alguna manera plantearse políticas alternativas a las que vienen proponiendo los gobiernos con el sistema ferroviario. Nos hemos comunicado con Eduardo Castro, del Movimiento Nacional Ferroviario, pero también parte de este colectivo de organizaciones sociales y sindicales que conforman Salvemos al Tren. Eduardo, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas tardes, sí. ¿Cómo? Estoy escuchando, sí, sí.
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, contanos un poco. Sabemos que hace unos días se materializó la firma del decreto por parte de la gobernadora Vidal liquidando a Ferrobaires y dejando a 1.500 laburantes en la calle, cerrando una cantidad de estaciones de ferrocarril, etcétera. ¿Qué nos podés contar sobre esto?
Sí, mira, este es un plan sistemático que no viene de ahora, sino que viene desde el 55, viene hasta la fecha, ¿viste? De la Revolución Libertadora. Ajá. Hasta la fecha, porque resulta que cuando es derrocado Perón, ahí comenzó un plan sistemático para la desarticulación de las empresas del Estado. Uh-huh. Todo comenzó en el 55, después siguió en el 61 con las grandes huelgas ferroviarias, después en los 90, y actualmente ahora quieren liquidar todo. Uh-huh. Esto no es de ahora, esto es un plan sistemático que viene por el neoliberalismo, lo viene gestando desde aquella época.
Eduardo, en función de esto que ustedes están nucleando con Salvemos al Tren y con otras organizaciones, poniéndose al frente de este reclamo, ¿qué es lo que están haciendo y qué es lo que vienen denunciando?
Mira, nosotros hace tiempo venimos denunciando este problema de que el gobierno quiso sacar los trenes de larga distancia, los pocos que quedaban, los interurbanos, al interior de la provincia de Buenos Aires, y no consiguieron una mejor excusa que aquel accidente que hubo el 30 de junio del 2016, uh-huh, allá en Chacabuco, para poder decir de un plumazo poder sacar los servicios ferroviarios. Uh-huh. Lamentablemente este gobierno no ha podido gestar la renovación de los ferrocarriles, y ante el temor de que pase un 11 de septiembre como en la época del kirchnerismo, ante la duda ellos preferieron sacar los servicios, unos servicios que son fundamentales para el pueblo argentino, para el interior de la provincia de Buenos Aires, que dejaron 104 pueblos que posiblemente van a pasar a ser fantasmas, porque hay lugares donde solamente el ferrocarril pasaba y dejaron 150 trabajadores en la calle. Es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno.
Eduardo, y no solamente en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sabemos que ustedes estaban llevando adelante algunas acciones en el noreste argentino, en concreto en la provincia de Corrientes, por ejemplo, en reclamo a que se recupere por el famoso y el legendario Gran Capitán. Primero, ¿qué es lo que hicieron? Y segundo, ¿qué es lo que pudieron lograr, si es que pudieron lograr algo?
Mira, nosotros hace muchos años ya venimos con este plan de recuperar los ferrocarriles a 20 capitales provinciales. Pero bueno, sabemos que en el 2003 se había recuperado el servicio del tren El Gran Capitán. El gobierno del kirchnerismo lo había puesto. Pero en el 2011 hubo un sabotaje por parte del sindicato de conductores de la Fraternidad para que sacaran el servicio a la empresa que lo tenía concesionada. Y de esa manera desarticularon el tren y desde aquel tiempo no funciona. Nosotros estamos reclamando nuevamente para que lo vuelvan a reinstalar, porque resulta que cuando fue sacado estaba bajo la órbita del gobierno de la provincia de Corrientes, la corrida del tren El Gran Capitán. Entonces nos acercamos a la gobernación de Corrientes, organizaciones sociales, políticas y ferroviarios, nos acercamos a la gobernación de Corrientes para presentar una carta abierta y a través de los medios de comunicación presentar el pedido que no solamente nosotros queremos de que vuelvan los trenes al interior de la provincia de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos, sino que también el pueblo correntino está clamando por el tren. Ellos también no solamente quieren el Gran Capitán, sino también el correntino.
Eduardo, ¿cómo anda? Jerónimo.
Sí,
te quería consultar, la semana pasada marcharon desde la estación La Plata, el 15, ¿no?, a la gobernación, y ¿han tenido alguna respuesta de la gobernación de la provincia de Buenos Aires respecto a Ferrobaires?
El cierre de Ferrobaires nada más, la única respuesta que hemos tenido de la gobernadora. Otra respuesta no hemos tenido.
Directamente es una decisión ya tomada.
Sí, es una decisión ya tomada, ellos deciden, y bueno, si no hay fuerza, no, o si no hay presión de parte de las organizaciones sociales o de las organizaciones políticas, ellos no dan vuelta atrás, ¿viste? Pero bueno, se hizo la movilización, fueron de muchas organizaciones sociales, políticas y ferroviarias, se dirigieron a la gobernación de ahí de La Plata, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero no hemos tenido respuesta de parte de la gobernadora. Ahora estamos tramitando una respuesta por parte del sindicato, que lamentablemente el sindicato también se abrió de pierna, como quien diría, se abrió de gamba, como sabemos decir en la jerga, y lamentablemente esta gente no solamente está esperando que rajen a la gente de Ferrobaires, sino que rajen a mucha gente más, porque lamentablemente este gobierno vino por todo, pero para deshacer todo.
Eduardo, justo diste en el punto que queríamos tocar. Sacia es el actual secretario general de la Unión Ferroviaria, uno de los sindicatos más importantes que regulan la actividad ferroviaria, junto con la Fraternidad, por ejemplo. En tal sentido, el sindicato acompaña el reclamo de los trabajadores, por ejemplo, ante el despido de los 1.500 laburantes de Ferrobaires, el sindicato se plantó, hizo algo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
No, mirá, para nada. Mirá lo que hicieron el día que bueno, los compañeros fueron a solicitar una asamblea ahí a la seccional de Remedio de Escalada. Habían acordado un encuentro con el referente de ese lugar y les cerraron, no solamente que le cerraron la puerta para el ingreso de los compañeros, sino que lo encadenaron para que no pudieran pasar. Lamentablemente se esconden, no dan la cara. Los compañeros estuvieron ahí en... ahí en Constitución, va, estuvimos ahí en Constitución solicitando una respuesta por parte de ellos y no, ellos estaban ahí por los alrededores, pero no se acercaron, no escucharon los reclamos, si bien hicimos un acto, pero no tuvimos respuesta. Lamentablemente es una vergüenza, tanto como el sindicato de la fraternidad y como el sindicato de la Unión Ferroviaria, que no le da respuesta a los trabajadores.
No, Eduardo, y digamos, en esta misma dirección, sabemos, por ejemplo, que en el ramal del Belgrano Norte también hay amenazas de despidos y demás. ¿Qué información tenés? ¿Cómo están manejando el tema ustedes desde Salvemos al Tren? Porque de la mano de los despidos vienen los achicamientos, de la mano de esos achicamientos se ponen en discusión las estaciones que tienen que existir o no, los ramales que empiezan a mirar con cariño estos tipos para seguir cerrando. ¿Qué información tenés sobre eso?
Mirá, viene habiendo una sangría en todos los ferrocarriles, lamentablemente. No despiden en forma en cantidad, sino que despiden de a poco, ¿no? Para que la gente no se le levante. Lamentablemente los sindicatos están entregados, están vendidos, igual que los 90. En todos los ferrocarriles están habiendo despidos. Gracias a Dios, ¿viste? Ahí en Ferrobaire había un compañero que lo querían despedir y bueno, la gente se levantó, hizo una movida bastante importante ahí en los talleres, pero realmente no tengo información de lo que pasó con ese compañero que estaban a punto de despedir. No sé si la empresa dio marcha atrás, pero hubo una movida bastante importante ahí en Ferrovías.
Eduardo, bueno, para ir terminando y agradeciéndote que hayas salido al aire, contanos si hay alguna movida inmediata de los compañeros de Salvemos al Tren, que los vemos muy activos permanentemente en las terminales ferroviarias, planteando que se pare con este desguace del sistema ferroviario, que se paren con los despidos, etcétera. Contanos cuáles son las próximas actividades que tienen programadas.
Mirá, ahora estamos acompañando, viste, a la gente de Ferrobaire. En el día de hoy fueron a solicitar al sindicato una entrevista, posiblemente mañana le van a dar una entrevista el referente de ahí del Remedio de Escalada. Bueno, las actividades, tenemos varias actividades por hacer, estamos luchando en contra del soterramiento del Sarmiento, que realmente es una obra faraónica para un puñado de vecinos de acá de la capital y de la zona suburbana, con el que se van a beneficiar un puñado de personas nada más a nivel nacional, y que con ese dinero se podrían habilitar los trenes al interior del país a los 90, ¿viste? Es una vergüenza lo que están queriendo hacer toda esta gente. Quieren hacer obras faraónicas para facturar, pero no les interesa nada al pueblo. Lamentablemente eso es lo que están haciendo. Y nosotros estamos en contra del soterramiento porque con ese dinero se podrían recuperar los trenes al interior del país.
Eduardo, te agradecemos que hayas salido al aire, te pedimos que nos mandes toda la información que tengas disponible cada vez que puedas para poder difundir aquí por el programa y bueno, nuestra solidaridad con todos los compañeros del Movimiento Nacional Ferroviario, de Salvemos al Tren, y en una fecha muy especial donde 24 de marzo también recordamos a los trabajadores ferroviarios desaparecidos, en este caso a los 111 ferroviarios que fueron secuestrados por la dictadura militar. Te agradecemos la comunicación.
Muchas gracias,
Un abrazo grande. Un abrazo. Fue Eduardo Castro del Movimiento Nacional Ferroviario y de la organización Salvemos al Tren. Volvemos en un ratito.
Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo.
hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. ¡Mierda! Todo se degenera, la vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle a toda esta manga de charlatanes. ¡Mierda! Este caos apesta y solo nuestra muerte alimenta. Echando mal hay que protesta por sacar todo el dolor afuera. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza!
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, escuchábamos recién un tema de esta banda llamada Carajo, Sacate la Mierda. Un tema medio, un título bastante curioso, pero demostrativo del enojo que se va generando cada vez más en el seno del pueblo argentino y sobre todo en el seno de los trabajadores organizados. Es un compañero al cual entrevistamos con bastante habitualidad y cada vez que podemos, porque es un referente importante de la lucha sindical, de la honestidad y de la consecuencia. Nos referimos a Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que vienen dando una pelea enorme desde hace años, pero sobre todo desde que la gobernadora Vidal comenzó con una política de achicamiento del banco, de acorralamiento de los trabajadores, le jodió la jubilación a los laburantes del Banco Provincia y les puso al frente del banco a un tipo, curiosamente me tocó conocer en otra circunstancia de vida, y que resultó ser un implementador de las políticas más siniestras que se recuerden dentro del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Santiago, buenas tardes. José Rey te habla de Quiero Retruco.
¿Qué tal, José? ¿Cómo les va?
¿Cómo estás? Bueno.
Bien, gracias por la presentación, no es para tanto.
No, por favor. Es reconocer la consecuencia y la coherencia militante que llevas adelante vos y los compañeros del provincia. Santiago, sabemos que están convocando en estos días a un cese de actividades a los compañeros del Banco Provincia, y esto está en el marco de una pelea que vienen dando. ¿Por qué no nos haces un breve raconto de qué es lo que está sucediendo ahí en el Banco Provincia?
Bueno, seguimos reclamando por nuestras jubilaciones y hemos hecho la presentación de inconstitucionalidad en la Corte Suprema, y desde ahí tomamos unos días como un descanso hicimos, debido a que por los 6 días que paramos en febrero y los 4 que paramos en diciembre tuvimos descuento de salario. Es una costumbre de Vidal y Curuchet. Pero bueno, la sorpresa, lo que no están acostumbrados, que nosotros igual siguiéramos con la protesta. A pesar de que se votó esto en diciembre, justo los mismos días que se votó a sangre y fuego las leyes nacionales que expoliaron a los jubilados, también se sucedió lo nuestro. Y bueno, pero nosotros hemos seguido, tres uh-huh. meses, llevamos 100 y pico días ya de conflicto con distintos formatos, pero en estos días vamos a volver al paro. Además, estamos con el problema paritario. Así que hoy se cerraron casi todas las sucursales en el Gran Buenos Aires y capital del banco en reclamo por las paritarias, y confluyendo con lo que el Secretario Nacional de la Bancaria convocó este fin de semana, al enterarnos que el Ministerio, ante una paritaria no avanza, resolvió que se nos pague un 7%, desde el mes de enero, cosa ya había sido rechazada en la mesa, pero la ponen a la plata para que los compañeros desistan. O sea, otra forma de ningunearnos y uh-huh. faltarnos el respeto, como que, bueno, con algo de plata en el bolsillo, los negros se van a calmar. Ese es el pensamiento de ellos. Pero bueno, no está pasando eso, le está pasando lo contrario. Es decir, hoy, al menos en lo que fue Banco Provincia, fue terrible el acatamiento de asambleas de 2 horas. Y seguramente la semana que viene estamos parando, o por la paritaria o por el tema de las jubilaciones nuestras, pidiéndole a la Corte Suprema que se expida de una vez, porque sabemos claramente que hay seria falla de que alterando la Constitución Provincial con la Ley 15.008.
Santiago, mientras vos haces todo este planteo y este desarrollo, me estoy acordando de un afiche que me tocó ver caminando por el centro de la ciudad, donde ustedes denunciaban los salarios astronómicos que cobraban algunos tipos, unos cuantos por cierto, designados por el actual director del banco, por Santiago Curuchet. Curuchet, tal cual, Juan Curuchet, perdón. Juan Curuchet. ¿Cómo si es que logran encontrar alguna explicación o alguna respuesta de parte de las autoridades, cómo justifican estos tipos en tiempos donde por un lado te quieren convencer de que tenés que ganar menos guita y tenés que laburar más tiempo y te tenés que jubilar más tarde y bueno, y toda esa sanata que ya conocemos, y por el otro lado estos adalides de las buenas administraciones y los salarios magros te terminan nombrando una cantidad de tipos con salario de 100, 120, 150 lucas?
Mira, algunos cobran mucho más, 200 y pico también. Ahí tenemos a alguien, es un ex rugby que viene del banco francés, nada de experiencia en la banca pública y sin embargo está cobrando 234.000 pesos mensuales. Bueno, la respuesta.
Vamos a empezar a practicar el rugby por ahí en 10 años.
Sí, por ahí no necesitas entender de banco y un banco te paga.
Tal cual.
Lo que hemos encontrado al calor de la lucha, hemos empezado a escarbar por todos lados y empezamos a ver gente que figuran los nombres, los sueldos y no aparecen por el banco. Uh-huh. Así que tenemos ñoquis, tenemos otros que no, que cobran muy bien como alguien, pero viene todos los días, eso es cierto. Uh-huh. Pero también viene todos los días a usurpar y a poner de rodillas al banco público ante la banca privada. Uh-huh. Hay casi 200 asesores. Otras gestiones han tenido esa cantidad de asesores, pero nunca habíamos visto los montos que cobran o que no vinieran. lo que pasa es que están haciendo es lo que hizo Triaca, es lo que reproducen acá, tener gente para determinados trabajos como militancia política del PRO, cobrando plata para que militen más contentos y no le pagan de su propio fondo, o tener su propio abogado, o tener influencias en la justicia. Entonces tenés a una miembro de la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires que tiene prohibido trabajar en otras entidades mientras sea secretaria de políticas, creo que secretaria de Gisela Candarle se llama.
Ajá.
La pueden googlear los ustedes o la gente que escucha. Y bueno, sin embargo, he estado cobrando todo el año pasado bastante plata mensual. ¿Y eso para qué? Para tener influencias en la justicia.
Uh-huh.
Y después dar vuelta a resultados, etcétera. Curuché, si vos lo conociste, también debe saber que con su estudio alguna vez fue denunciado penalmente porque hay escuchas de él con su cliente, que era una empresa extranjera, donde la escucha muestra cómo él le decía cuánto había que poner para dar vuelta a un fallo, cuánto había que poner al juzgado tal, bueno, y después fue denunciado, etcétera, y logró frenar esa denuncia penal y nunca prosperó, pero bueno, así se maneja Curuché, es decir, teniendo influencia. Ajá. Para eso le pagan, el banco ahora le está pagando a Mendilejarzu, un tipo que está cobrando 120 mil pesos mensuales.
Ajá.
¿Quién es? Es el abogado, es un abogado penalista del caso Bursaco, el hermano del secretario de Seguridad.
Ajá.
Famoso el hermano porque incluso está fuera del país por y preso por el tema de FIFA Gate. Era el corrupto que en Argentina pasaba el sobre por abajo de la mesa con la AFA y con todo el fútbol.
Ajá.
Pero además es el abogado de Larreta y además es el abogado también de Curuchet en todos estos casos donde tienen que salir a defender penalmente. ¿Qué hacen? No le pagan ellos el bolsillo. En este momento le están pagando del bolsillo de quién, de todos los bonaerenses, porque le pagan con fondos como si cobra un salario. Lo contratan como monotributista, cobra, no viene a trabajar al banco, ¿y qué le están pagando? Que los atienda ellos en sus casos personales, no en temas bancarios.
Uh-huh.
Es lo mismo que Triaca con la compañera que trabajaba como personal de limpieza, pero le pagaba el sindicato, que Triaca tiene intervenido. Es lo mismo. Usan fondos públicos para pagarle a esta mujer que está en la magistratura, a este abogado propio y a otros. Por ejemplo, hay tres directores de la gestión anterior, que ellos tanto critican, de la gestión Scioli. Directores del cuerpo del directorio son 8. Si vos tenés 3, pero decís que fue horrorosa la gestión anterior y que dejó el banco, no sé, usan adjetivos que son mentirosos, no por defender la gestión anterior, sino por decir los números, son claros, están ante el BCRA y los podés ir a ver, tenía ganancia el banco.
Ajá.
Y tiene, y sigue teniendo ganancia. Pero si vos decís que fue horrorosa la gestión anterior, ¿cómo podés tener casi la mitad del cuerpo anterior y vos le estás pagando? ¿A quién le pagan? A Marta Alguero, a Pampurro, a Galdurralde, todos hombres de la política que hoy están militando para Cambiemos.
Claro.
Entonces, ¿por qué le pagan? Porque se pasaron de bando. Entonces le tiran un sueldito de 90 mil pesos para que le traigan a otra gente para militar con Cambiemos y así van construyendo las próximas listas y tratando de continuar en el poder. Pero lo hacen con fondos públicos.
Santiago,
mientras dicen que nosotros somos los privilegiados, ¿no?
No, desde ya. Santiago, nosotros sabemos que siempre desde el poder juegan al desgaste, y porque bueno, precisamente de eso se trata, ¿no? Te la van estirando, y una de las medidas que toman, vos bien lo nombrabas hace un rato, es la decisión drástica, inamovible, por ejemplo, de descontarles los días de paro, o de cerrar, o de intentar cerrar alguna suma fija que efectivamente no alcanza siquiera para aguantar 10 días, como si fuese una suerte de compensación, y te lo tiran eso como diciendo, bueno, agarremos esto porque si no, no hay nada. ¿Cómo repercute o cómo notas vos que está repercutiendo eso en la voluntad de los trabajadores del Banco Provincia?
En lo que es particular Banco Provincia, hay algo por encima que es el tema de la caja y el tema de la preocupación de dónde están llevando el banco. Entonces eso supera esta decisión de ellos y ese desgaste. Mientras de este lado lo que tratamos de hacer es que igualmente, el no podemos estar parando todos los días, porque también te lleva un desgaste, que tenemos que manejar esa fuerza que tenemos, cómo la vamos graduando en el tiempo, porque acá, así arregláramos el tema de la caja, al otro día tenemos que estar peleando por nuestro convenio, porque se están sacando los jubilados de encima, están tercerizando tareas, así que continúa. Entonces, lo que estamos tratando de que los compañeros comprendan, y en cada asamblea que hacemos todos los días desde hace 3 meses, lo que discutimos es que los trabajadores de Banco Provincia en realidad estamos haciendo política. ¿Cuál es la política? Defender el banco público, resistir esta etapa y esperar que las cosas cambien. Pero en ese resistir está defender nuestro derecho y defender la propia fuente de trabajo, que en realidad es una propiedad pública que pertenece al pueblo bolivarense y nosotros somos los salvaguardas, porque pueden arrasarle y acá no quedar Banco Provincia. Ese es el problema que tenemos por delante y que sabemos como laburantes que de una u otra forma vamos a tener que defender. Por eso vamos metiendo acciones de distinto tipo, de distinto tenor, y ahora vamos a volver a parar aunque nos descuenten, y los compañeros están decididos a parar aunque nos descuenten.
Santiago, ¿cómo andás? Jerónimo te pregunta. Andás? Bien, bien.
¿Cómo te va?
El año pasado cuando hablamos, la última vez nos contabas un poco del perfil que le querían imponer al banco en cuanto al desfinanciamiento. Me acuerdo que nos contabas el ejemplo de esas promociones que saca el Banco Provincia, sí, de una vez al mes, de sí, descontarte el 50%.
Sí, desde el mitad de año, diciembre, el banco rifó 2.000 millones de pesos. ¿Cuántos clientes ganó? Hoy, al no hacerla más, la promo esa, muchos clientes dicen, bueno, ya no la uso la tarjeta. O sea, no te aseguro que te sumaste 3.000 clientes en 6 meses. No, no hubo grandes cambios, solamente se le transfirió dinero de las bancas, del banco público, efectivo, cash, ¿a quién? A quienes podían hacer uso de esa promoción. Que yo les expliqué que se hacía siempre del día 15 en adelante podía. ¿Quién tiene plata del 15 en adelante? Nadie, los docentes, los municipales, los estatales no tienen esa plata. Claro. ¿Quién es? La clase media. Entonces, claro, quienes están un poco mejor con el sueldo, pueden el 15 pagar y te devolvían la mitad a fin de mes. Entonces, estaba exactamente dirigida a la clase media. Y después hicieron lo mismo en Mar del Plata, en todo el verano, y ahí no tenemos bien el monto todavía, pero seguramente han dado entre 800 y 1.000 millones de pesos. Y no te suma gente, lo que garantiza es que puedan veranear y le devuelven la mitad. Y es una fortuna, Tata, que pone el banco para que vos compres a mí. Y además, los grandes supermercados, en el caso de comestibles, eran los que el almacén de la esquina no podía entrar en la promo.
Ya, claro.
Entonces, está muy bien dirigido y haciendo un vaciamiento del banco. A pesar de eso, tiene ganancia el banco, así que mira si andará bien. Pero, ojo, el banco, como todos los bancos del sistema financiero, no están andando muy bien con una gran burbuja que va a explotar, que es la LEVAC. Entonces, los mismos bancos, todo lo que entra, lo invierten en LEVAC para tener ganancia.
Claro.
Pero eso lo paga el Estado argentino y lo pagamos todos.
Hola, Santiago, te habla Ramiro. Ustedes tienen un sistema de una caja en la cual a empleados que eventualmente sufran algún tipo de infortunio les adelantan la jubilación, respetándole, digámoslo, del convenio colectivo. ¿Cómo está ese asunto?
Bueno, esa es la ley que nos modificaron, y es la 15.008, que nos lleva más adelante en la edad, llevaron a todo el mundo 65 años, incluyendo las compañeras, y es un régimen especial, una caja especial. No es en caso de que nos tengamos que ir antes, es la jubilación nuestra. No vamos al ANSES nosotros. Una caja cerrada donde aportamos durante 35 años obligatoriamente, más que cualquier trabajador. Uh-huh. Ahora nos llevan a los 65, los hombres igual que los otros trabajadores, pero nosotros aportamos más. Aportamos del 14 al 19% para jubilarnos con algo mejor, que es un salario mejor y una edad mejor, que eran los 60 años, tampoco era mucho. Ajá. Pero, y ojo, vuelvo a repetir, con 35 de aporte obligatorio, trabajados,
claro,
no hay moratoria posible. Nadie tiene en el país 35 años de aporte.
Claro.
Estamos por encima del ANSES, y estamos por encima del ANSES en que pagamos mucho más. Entonces es un robo. ¿Por qué detonó esto? Porque hay un déficit, pero los déficits de los sistemas previsionales, cualquiera sea, se hace cargo el Estado, porque así lo dice la Constitución. Pero ellos nos llevan a una lógica distinta, que es, acá no hay plata. se llevaron todo lo anterior, se robaron todo, ¿no? Es tema de discusión, pero bueno, no hay plata. Como no hay plata, yo tengo que ajustar todo. No es que no hay plata, la plata está. Ellos la quieren usar para otra cosa. Entonces, con ese argumento no hay plata, vale pasar por arriba la Constitución Provincial. En este caso, el artículo 40 dice que todos los regímenes previsionales están solventados por la Constitución y por el Estado Provincial. Entonces, ya tienen que hacer cargo. Nada más sencillo que eso. Y encima, como ya nos han ajustado, el que tiene que mandar plata es el ANSES. Entonces, ¿acá qué sucedió el año pasado? El ANSES mandó plata a la provincia. El Vidal puso en el presupuesto provincial el déficit, que eran unos 5.000 millones de pesos, que el Estado Provincial se hacía cargo. Pero gran parte de ese monto se lo mandó el ANSES para que lo cubra. ¿Saben qué hizo Vidal? Se quedó con la plata y al Banco Provincia hace un mes le mandó bonos en vez de la plata en efectivo que el banco le tuvo que poner para que los jubilados cobren mensualmente. Entonces, acá Vidal se quedó. Y esto es motivo de denuncia penal quizás al final del camino, si no se arreglan las cosas. ¿Por qué? Porque hay una estafa al Estado Provincial. Hay un balance o un presupuesto 2017 que dice que hay un monto que se va a poner en la caja de jubilaciones y en la caja de jubilaciones llegaron bonos.
Y Santiago, te hago una pregunta más específica. Aquellos compañeros que hoy sufren el infortunio de haberse enfermado y tienen que jubilarse anticipadamente.
Ahí entendí ahora dónde iba. Sí, claro. Tenemos
¿qué pasa en el statu quo actual? ¿Se pueden jubilar? ¿No se pueden jubilar?
No, ellos la ley desapareció el subsidio para los compañeros enfermos. O sea, si a vos te faltaba un tiempo para jubilarte, no importa la cantidad de tiempo, pero vos, en todos los estamentos del Estado, de las grandes empresas, hay regímenes que la ley te contempla hasta un año de faltas por enfermedad. Enfermedad grave te puede llevar, o podés acumular, podés ser reincidente con la enfermedad oncológica, tenés hepatitis muy graves hoy en día, algún accidente muy grave, bueno, vos tenés un año. Después del año, la empresa te puede guardar el lugar de trabajo y después nada, quedás fuera por ser un trabajador, ya no le sirve más a la sociedad, en términos capitalistas estoy hablando, ¿no? Entonces, acá tenías, después del año, 6 meses de subsidio que te daba la caja de jubilaciones pagándote un 70% del salario como trabajador activo. Y así te da un marco mayor de cuidado reconociendo que tenés una enfermedad grave, no estás boludeando en tu casa. Y tampoco te daba para que la provincia de Buenos Aires te vayas a una junta médica y vos tengas más del 66%. Bueno, en esa situación han quedado compañeros que hoy... Al año de enfermedad quedan en la calle sin el subsidio. O sea, María Eugenia Vidal quitó el subsidio, era un gasto. ¿Cuántos trabajadores hay? Muchísimo. No, es de los 10.000, o sea, para demostrar que el trabajador no se enferma porque le gusta. Solamente teníamos al diciembre de 2017, cuando se vota la ley, 11 trabajadores. No importa que eran tan poquitos. Los quitaron, no le pagaron más el subsidio. Hubo una compañera que lamentablemente de esos 11 falleció en febrero sin haber cobrado sueldo enero y febrero porque Vidal le quitó el subsidio a la que pagaba la caja de jubilaciones. Ahora se lo estamos reclamando al banco, diciéndole, ¿ustedes tienen qué?
Hola.
Cobra gente. Hola. Si en el banco cobra gente que no viene a trabajar, el banco puede hacerse cargo de esas personas. Y sin embargo no lo está haciendo, estamos en marzo, 3 meses pasaron ya.
Santiago, se nos fue el tiempo. Nos comprometemos, por supuesto, como siempre, a seguir difundiendo la pelea de los trabajadores del Banco Provincia, pero queremos que nos hagas una breve mención, porque bueno, toda pelea no nace de un repollo, y acá en la Semana de la Memoria recordamos, entre otros, a las decenas de trabajadores bancarios que fueron secuestrados por la dictadura militar, que en el caso de los trabajadores bancarios no solamente se llevó puesto una decena de compañeros, a unas decenas de compañeros, sino que fijó las bases, sentó las bases de un sistema financiero que ninguna gestión de la clase política desde 1983 en adelante quiso modificar. ¿Qué nos podés comentar como cierre al respecto?
Que la sociedad tiene una gran deuda en democracia, que es revertir la ley de entidades financieras actual, que es la que impuso Videla y compañía, y reformarla para tener una ley que haga que los fondos que ganan los bancos no desaparezcan mágicamente, porque hoy el pueblo nadie sabe dónde van las ganancias de los bancos, que son impresionantes, y se pongan a disposición de la sociedad, de los más pobres, los más humildes, de planes de vivienda, de obra pública. Ahí tiene que estar direccionada la ganancia de los bancos. Obviamente que le quede un margen de ganancia si algo ponen, pero no se pueden llevar la plata del país como hicieron en el 2001 si hubiera una ley de entidades financieras que sea de que los bancos tengan una función social. Y hoy no se cumple. En el Banco Provincia tuvimos 28 compañeros desaparecidos, que recordamos el sábado, que recordamos el domingo a la mañana en la carrera de Miguel, que se dio en Palermo, y que recordamos por la tarde donde se puso una baldosa por el compañero Vázquez, otro de los compañeros desaparecidos en el barrio de Boedo. Así que para nosotros la última pregunta nos honra, porque sabemos que ellos no murieron, porque si murieron para que tengamos una sociedad mejor, y esa es la pelea que estamos dando, a pesar de este gobierno de mierda que nos está gobernando.
Santiago, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo y como siempre el micrófono a disposición para cada vez que lo necesiten los laburantes del Banco Provincia.
No, gracias a ustedes por la función que cumplen, que es una militancia que necesitamos, la del periodista, recordando también al compañero Walsh, que ayer se dio otro aniversario.
Así es. Te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a comunicar.
Un abrazo.
Fue Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Volvemos en un ratito.
Loco, debería de llevarte al manicomio. Por loco. Vamos, disfruta el presente ya. Nada en esta vida es para siempre, hermano. Escucha la voz de la gente que dice: nada en esta vida nos pertenece para siempre. Disfruta el presente, nada de la muerte te salvará. No olvides abrir tu mente para ser feliz. Hay que sacudirla fuerte. Busca siempre una sensación que sacuda tu corazón. Con calor, con amor, destruya el bajón. Siga el ritmo, chalón, chalón. Sube todo lo que puedas. Llega hasta donde tú quieras. Nunca mires para abajo. Sigue siendo loco, loco, loco. Ahí va, déjala. Es solo una forma de libertad. Ahí va, déjala. Solo una forma de libertad. Te escucha bien, estamos de fiesta. Chido, Simón, la de bien, cabrón. Recuerda que cada punto rincón de este planeta ya lo que espera por vos. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Para siempre, hermano, escucha la voz de la raza. Que quiere ser libre, que sale a la calle y no calla. Con el tacto de la razón, hazte amigo de tu dolor. Dale fecha a tu inspiración y vuela bien cerca de Dios. Dios. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Vamos a disfrutar el presente. Nada, hermano, es para siempre. Lleva toda la energía. Si es que se encuentra con la vida, busca, hermano, una sensación.
que creer que esta vez va a ser de verdad.
¿Vas a devaluar? No pasa por ahí las líneas, no vamos a devaluar.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
Mucho recupo, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para...
Bueno, estábamos escuchando el tema de Animal Loco Pro. Música hoy seleccionada pura y exclusivamente por nuestro compañero Javier Iglesias. Una música muy bonita. Así que para el próximo programa vamos a pedirle, a insistirle que consiga esta musicalización tan curiosa. ¿Tenemos alguna información que tiene Leticia para contarnos sobre estos tiempos complejos que estamos atravesando, Leti?
Alerta por posible cierre del hiperguarnes de Carrefour, peligran 300 empleos. La empresa ya habría tomado la decisión al informarle al sindicato y al gobierno. Los trabajadores dicen que resistirán. El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN, Andrés Rodríguez, rechazó que haya acordado con el gobierno un aumento salarial del 12% sin cláusula gatillo. Aclaró que se trata de un rumor. Este lunes a las 11 de la mañana comenzaría la intervención de la Obra Social para los Trabajadores de la Educación Privada, OSTEP, Obra Social del intervenido SOEM. Se argumenta para ello un conflicto de intereses, reclamos por defectuosa y o inexistente prestación de servicios y reclamos por falta de pago a los efectores de salud.
Gracias, Leti. Bueno, como todos los programas, desde hace 3 años tenemos un espacio llamado Memoria de los Trabajadores y hoy vamos a recordar a un compañero que, si bien no formaba parte orgánica del movimiento sindical, fue un digno militar argentino que se puso al frente de las denuncias que se digamos por la falta de o mejor dicho se puso al frente de la lucha por la reivindicación de la justicia social y de todas las peleas que daban y que llevaban adelante los trabajadores del movimiento obrero argentino. Nos referimos a Bernardo Alberte, que a horas de iniciada la sonada militar del 24 de marzo de 1976 le fueron ingresados a su vivienda y directamente lo arrojaron por el balcón asesinándolo. En recuerdo de Bernardo Alberte y en la voz de Carlos Scali va esta remembranza sobre la vida del compañero.
Bernardo Alberte nació el 17 de noviembre de 1918. Se graduó como subteniente del ejército a los 21 años, con el más alto puntaje de su promoción. Alberte fue parte de las luchas de octubre de 1945 por la libertad del líder, acusado de promover la insubordinación de la Escuela de Infantería. Fue arrestado en Campo de Mayo. Recién con el levantamiento popular del 17 de octubre de ese año, pudo recuperar su libertad y empleo. Edecán militar de Perón en 1954 con el grado de mayor, participó en la defensa de la ciudad de Buenos Aires frente a los arteros bombardeos gorilas del 16 de junio de 1955. Fue degradado por la Libertadora y encarcelado en Ushuaia. Lo liberaron a fines de 1956. Tomó parte activa de la resistencia peronista, como delegado personal de Perón en Argentina y secretario general del movimiento. Contribuyó a construir un peronismo combativo durante los años que siguieron al golpe de Onganía. En tal sentido, dio impulso a la creación de la CGT de los argentinos y a la conexión entre sí de centenares de grupos, hasta ese momento aislados, de sectores combativos del peronismo. En 1969... se conoció un decreto del gobierno de facto que permitía la reincorporación de militares peronistas dados de baja por cuestiones políticas, la recuperación del grado militar y el cobro actualizado de los sueldos desde la fecha de baja. por respeto al fusilado general Juan José Valle en 1956 y por no estar incluido en el presente decreto el general Juan Domingo Perón, Alberti se negó a acogerse a los beneficios enunciados. Fue fundador y dirigente de la corriente 26 de junio, encausada dentro de la tendencia revolucionaria del peronismo. Con el regreso de la democracia en 1973, fue reincorporado al arma con el grado de teniente coronel en retiro. Pero para la militancia popular siempre sería Alberti a secas, nuestro querido y reemplazable Yorma. En vísperas de una nueva dictadura, le hizo llegar una impactante e inolvidable carta al general Videla, desmenuzando y poniendo de manifiesto la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal, que se había cobrado la vida de un joven estrecho colaborador suyo, el compañero Máximo Altieri. Bernardo Alberti fue asesinado en la madrugada del 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe. Una patota militar entró a su casa de Avenida Libertador 1160 y lo tiró por la ventana. Luego, se robaron todo lo que pudieron. Hoy, ahí, hay una placa de bronce colocada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recordar su ejemplo de vida y sacrificio en pos de una patria justa, libre y soberana, una patria socialista. Del mismo modo, el 12 de diciembre de 2006, por disposición de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fueron inaugurados los canteros centrales de la avenida Francisco Rabanal entre las calles La Fuente y Castañón, como mayor Bernardo Alberti.
Temer que río sangre y calme al contarle mis legañas. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Thank you. estás en la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias.
Escuchamos recién el tema de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, Zonas de Promesas. Bueno, en cuanto a promesas nos referimos, hay algunas que son bastante peligrosas, que tienen que ver con algunas versiones que hoy se publicaron en algunos medios referidos a cierta idea de o cierto proyecto, en algunos casos, de modificar el INDEC. Otros plantean directamente la disolución del INDEC para crear un organismo nuevo. Bueno, nos parece la palabra más autorizada la de los compañeros que desde el ATE INDEC resistieron durante toda una década la manipulación de los datos oficiales y que por supuesto siguen resistiendo ahora cualquier intento de ruptura del organismo. Así que nos hemos comunicado con Raúl Llanesa. Raúl, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas tardes. Sí,
¿Cómo estás, Raúl? Bueno, contanos un poquito. Sí, porque
la verdad que la semana empezó movida.
Ajá.
Nos sorprendió, como a todos, me imagino, que cuando vieron la nota en ámbito financiero, la de Liliana Franco.
Ajá.
Y que bueno, que rebotó en muchos programas de la mañana, de radio y fundamentalmente de radio. Bueno, el mismo asombro que tuvo la persona que vio esa nota, el comunicador, el reportero, ajá, la tuvimos nosotros. De hecho, después, recién de las 3 de la tarde, cuando tuvimos nuestro poder, el proyecto que disparó esto, que es el de Duhovne, que hablaba de tener un organismo donde iban a depender de la Secretaría de Planificación del Ministerio de Hacienda, y que hablaba de que iba a tener un 5% de profesionales y que iban a pasar solamente a aquellos que tuvieran alguna capacitación formal o relacionada al objeto del organismo, que es la estadística.
Uh-huh.
Que fue duro. Después el siguiente fue el que supuestamente sale de la jefatura de gabinete. Bueno, cuando tuvimos todo eso y contuvimos a los compañeros, imagínate, esto genera angustia.
Sí, claro.
Sacamos un comunicado donde, bueno, de alguna manera decimos que en todo esto no está tenido en cuenta la palabra, primero la forma en que se comunica, que es a través de los medios, que esa comunicación precaria y deficiente no contiene a los trabajadores, no tiene en cuenta que atrás del INDEC o dentro del INDEC trabajan 1.500 trabajadores.
Uh-huh.
Y que no es solo el INDEC, son las direcciones estadísticas provinciales, y las oficinas que tiene cada organismo, sea un ministerio o una municipalidad, donde se hacen también estadísticas.
Uh-huh.
Y por otro lado, digo, en todo esto tampoco se tiene en cuenta la autonomía que se planteó como promesa de campaña del actual presidente. La autonomía y una ley que le dé la tranquilidad a los trabajadores con el pasta plata permanente de todos ellos. O sea, sigue dependiendo, estando bajo la órbita O de la Secretaría de Planificación, como decía el proyecto Duhovne, o bajo la esfera de otro organismo, o como por su jefatura, o la misma presidencia de la nación.
Ahora,
en esto, sí, perdón.
No, en relación a esto que vos me decís, la nota de Liliana Franco hoy plantea que, o por lo menos plantea una hipótesis, que es la conducción del actual organismo, me refiero a Todesca, quien habría presentado este proyecto de bueno, algunos lo llaman readecuación, otros lo llaman disolución del INDEC para la creación de un nuevo instituto, y seguramente bajo estas características vos mencionabas antes, ¿no? Solamente pasarían cierta cantidad de profesionales, dejarían afuera a otra cantidad y demás. La pregunta es, ¿qué quedó en ese discurso? Ya ni digo del gobierno nacional, del propio Todesca, cuando hablaba o cuando tuvo la oportunidad de hablar con el resto de los trabajadores, cuando asumieron la gestión del nuevo INDEC, de fortalecer al instituto, jerarquizarlo y demás, de no tocarlo. Quiero decir, ¿en qué quedó esa propuesta? Y segundo, si ustedes, ante la salida de estas notas periodísticas, tuvieron oportunidad de hablar o con Todesca o con alguien de la línea dirigencial del INDEC para que les aclararan a ver qué era lo que estaban pergeñando.
Mira, hoy hablamos con telefónicamente, a través de mensajes con el director de Recursos Humanos, ¿no? También la misma sorpresa, por lo menos dice, no sabíamos nada, qué sé yo. Pero acá el tema, digo, vos y pensás cómo están tratando el tema de estadísticas públicas. Uh-huh. Es común que vos te enteres una semana antes, unos días antes del dato inflacionario que va a ser alrededor de tal o cual cifra, y que después termina siendo muy parecida. El dato de desempleo ya sabías una semana antes que iba a bajar respecto al anterior dato que se había brindado. Y ya sabés que el dato de pobreza va a ser bajo. Y el dato de pobreza sale el próximo miércoles, dentro de dos días, a las 4 de la tarde, cuando se difunde el comunicado de prensa con el nuevo dato de pobreza e indigencia. Digo, el gobierno maltrata o menosprecia el sistema estadístico nacional. Uh-huh. Porque no pueden filtrar los datos que ellos deben recibir, seguramente porque se los adelantará el INDEC. Uh-huh. Filtrarlos, porque eso le quita credibilidad al dato que después se da. O sea, ellos vulneran lo que fundamentalmente hay que tratar de recuperar rápidamente, no con una nueva ley, no con un nuevo organismo, sino con la posibilidad de generar confianza desde el mismo dato que se brinda en el momento que se debe conocer, que son a partir de las 4 de la tarde cuando se difunde el indicador que sea pertinente, en este caso el de pobreza, en dos días.
Raúl.
Sí.
No, te quería hacer una consulta.
Sí, decime.
Una de las maneras que tiene de trabajar este gobierno es operaciones a través de los medios de comunicación más cercanos, ¿no? Entonces sacan una nota, primero te plantean una nota, lo sacan a la opinión pública para después negociar, bueno, o sea, plantean lo que va a hacer el gobierno y después negocian, pero la avanzada vendría a ser la nota. Después pueden negociar para retroceder. ¿Vos pensás que la nota hoy de Ámbito con y precisamente el lunes, cuando el miércoles, como vos decías, tienen que dar la nota sobre pobreza, tiene que estar relacionado con eso, con la presión sobre los trabajadores por el tema de las estadísticas, ¿no? Porque ellos quieren mostrar que las estadísticas son confiables.
Uh-huh. Que hay operaciones, digamos, también uno puede plantearse que hay una interna entre Tucomne y Todesca. Digo, esto quedó la relación bastante bastante maltrecha después de que Todesca despidió 82 trabajadores del INDEC, 70 de ellos eran del gremio PCN. Uh-huh. Con lo cual, en off te decían que Todesca vulnera la relación que tiene estrecha entre el gobierno y el gremio PCN. Uh-huh. Pero, a ver, me parece que en esto, como bien decís vos, ellos tiran prueba-error, tiran, siembran. Bueno, acá vamos por todo. Ya lo habían dicho el año pasado, o al principio de este, vamos a modificar a todos los organismos que empiecen con INTA, INTI, uh-huh. Se planteó del INAES y ahora acá INDEC.
Uh-huh. Claro.
O sea, te tiran, te siembran la duda, el temor, Y por otro lado, digo, vos no te olvides, lo hemos hablado otras veces, que el INDEC no deja de tener un 70% de personal contratado. En el caso, hace 28 años soy contratado directamente por el Estado Nacional, tengo un contrato transitorio. O sea, 400 de los 1.500 trabajadores que deben laburar trabajando en el INDEC son precarios de distinta naturaleza. Correlación directa con el Estado Nacional, en este caso el INDEC como en mi caso, y el de otros 600, 700 personas, y 200 de ellos son monotributistas. O sea, te plantean el problema, la posibilidad de que te quedes sin laburo, en un contexto de gran precarización.
Por último, la consulta, Raúl, es la siguiente. Digamos, ante todas estas noticias recibidas y ante, me imagino, el estado de estupor generalizado que están atravesando los trabajadores de INDEC, sobre todo ese 70% precarizado, que sabemos que ante una reconversión del instituto son los que están con el boleto picado para quedarse, y sí, para quedarse en la calle, lo que vienen haciendo, la práctica que tienen estos crápulas, como la han tenido también en otras etapas otros gobiernos, pero lamentablemente hay que decirlo, los compañeros que están precarizados son los más vulnerables al momento de que toman estas decisiones. En función de eso, ¿cuáles son las próximas acciones que ustedes están prefigurando para hacer de cara a este INDEC 2.0, como lo quieren llamar algunos medios benévolos, ¿no es cierto? Ya preparando preparando un poco la condición para ver cómo esto va cayendo en los medios de comunicación y cómo va cayendo en el seno de la sociedad.
Bueno, digo, la primera, el comunicado dice, vamos a consultas pertinentes a autoridades. Autoridades son Ministerio de Hacienda, seguimos dependiendo de ellos, del Ministerio de Hacienda, dependemos directamente de ellos, y después de el titular del INDEC, que es el licenciado Todeca.
Ajá.
Lejos de haber generado simplemente temor que paralice, generó debate en las oficinas. O sea, todos nosotros, nuestros compañeros de la Junta, recibieron mensajes de nuestros compañeros, o se armaron charlas en las oficinas, que fue espontáneo, o sea, no, lejos de atemorizar y paralizar, lo tomaron con precaución, pero están discutiendo. La idea es hablar con Todesca y con la gente de UJOVME, o el Ministerio de Hacienda, y preparar una asamblea, porque en el medio de este maltrato o este destrato, que uno lo ve a diario, este desprecio por el trabajador estatal, bajo la idea de que somos todos ñoquis, que somos una carga para el Estado, afecta nuestra labor diaria, y con eso no vamos a ser intransigentes, no vamos a aceptar que conocer a nuestros compañeros y compañeras.
Raúl, te agradecemos esta comunicación, te pedimos por favor que en tanto puedas nos mandes información para seguir difundiendo.
Todo lo que tengo lo vamos sacando, los hechos se los mandé hoy a la tarde y así seguirá siendo.
Así estaremos en contacto y, bueno, como siempre, nuestra solidaridad con los trabajadores del INDEC. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, hombre, gracias.
Un abrazo. Fue Raúl Llanesa, secretario general de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores de ATE, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Volvemos un ratito.
Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo.
todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad y pensar por un momento cómo era en el 2015, cómo vivía.
Mucho recupo, mucho vale cuatro, muy poco buscas para toda esta...
Estábamos escuchando el tema de Bersuit, El viento trae una copla. Bueno, tenemos alguna información que nos trae Leti.
La organización Andrés Ibarra dijo que entre abril y mayo se irá redondeando la paritaria estatal. Anticipó que se discutirá teniendo en cuenta todas las dificultades y las limitaciones fiscales que existen y que son una realidad. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, realizó un paro de 48 horas y el miércoles se movilizaron 10.000 trabajadores de la educación denunciando que las paritarias actuales destinadas por el gobierno de Omar Gutiérrez a comedores, perdón, que las partidas actuales destinadas a comedores escolares por el gobierno de la provincia son de apenas 9,77 de comedor y 2,53 de refrigerio por alumno. Por otra parte, los estatales correntinos obtuvieron 20% de aumento y un plus, de acuerdo con el anuncio que hizo hoy el gobierno de Corrientes. Los empleados públicos, incluidos docentes, recibirán un aumento de 20% en tres cuotas en sus salarios básicos, más un plus adicional.
Gracias, Leti. Bueno, leíamos una información hoy que más del 55%, de una encuesta, que más del 55% de la población del conurbano bonaerense y de la capital federal está de acuerdo, valora positivamente la calidad de la educación pública. Sin embargo, la devolución que hacen los gobiernos precisamente ante esta calidad de reconocida por la mayoría del pueblo argentino es devolverles el maltrato, y el maltrato se traduce en salarios que nunca alcanzan y en condiciones edilicias que se vienen abajo y en compromisos que asumen y no terminan cumpliendo. En tal sentido nos comunicamos con Antonio Roselló de la CONADU Histórica para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando, pues sabemos que los compañeros están con un plan de lucha, están pidiendo un aumento o incremento salarial del orden del 25%, que se relaciona precisamente con lo que dice el gobierno, que ha aumentado la canasta familiar. Se están planteando un paro de 48 horas. Bueno, ya nos sabrá contar Antonio de qué se trata todo esto. Buenas tardes, Antonio. José Rey te habla de Quiero Retruco.
¿Qué tal, José? Un abrazo a ti, al equipo que siempre nos acompaña y a toda la audiencia de Quiero Retruco.
Bueno, contanos un poquito, a ver, porque sabemos que están muy movilizados en este momento, están, sobre todo los moviliza el reclamo salarial ante un gobierno que parece que no presta atención a lo que está sucediendo con la canasta familiar, a lo que está sucediendo con la inflación y a lo que está sucediendo con la depreciación del salario de los laburantes.
Mira, nos movilizan dos cosas. Una es la que vos dijiste de la educación pública, que en el caso universitario este año tiene un triple o cuádruple sentido, si le queremos decir de esa manera, porque son 100 años de la reforma universitaria, 50 años del mayo francés. O sea, de una manera distinta de pensar la universidad que lo piensan las clases dominantes, ¿no? O sea, en el primer mundo, o sea, como fue la reforma aquí, un faro para América Latina. Nosotros vemos un ataque directo sobre la universidad y la ciencia, no solo por parte del gobierno nacional, ¿no? Sino también por parte de los rectores, y esto lo decimos con toda libertad. Nosotros mañana vamos a estar en Jujuy, en el plenario del CIN, donde le vamos a exigir a los rectores que dejen de hacer pactos fiscales como los que se votaron en diciembre en plenas movilizaciones, donde han aceptado un presupuesto a la baja directamente para el funcionamiento universitario, o sea, no solo para los salarios. La reunión que se va a hacer en Jujuy, vos pensás, el ministro Finocchiaro le dice a los jujeños que tienen que estudiar licenciatura en turismo. No sé de dónde saca esto, más un tecnócrata, siguiendo las programa del Banco Mundial y la OCDE, que en vez de preocuparse por los problemas terribles de vivienda, desnutrición, la explotación del litio por parte de las multinacionales, las energías renovables, les dice que tienen que estudiar licenciatura en turismo. O sea, un avasallamiento de la autonomía universitaria y un modelo universitario que tiende a ponerlo al servicio del modelo extractivista, de la deuda externa, del modelo de postración nacional, cuando nosotros queremos una universidad al servicio de las mayorías populares. Uh-huh. Yo te lo digo para iniciar, ¿y por qué la gente sigue creyendo que hay una educación de calidad? Bueno, porque la única manera de progreso social que está teniendo hoy en esta situación de miseria, hambre y entrega que hay en todo el país, es que hasta en la propia señora Vidal puede ser que dentro de unos meses salga a decir que logró que haya más matrícula pública. Lo que hay es miseria, que no puede pagar la educación privada, y la escuela pública, con esos miserables valores que vos diste para Neuquén, uh-huh, les da un sándwich que no le dan en la escuela privada. Yeah. Está el grado de miseria y desocupación, que la gente vuelve a la escuela pública por deserción. Lo mismo está pasando en las universidades públicas. Está volviendo la matrícula porque la gente no puede pagar la universidad privada. Yeah. No es solo una cuestión del viejo prestigio, sino de la crisis social que estamos pasando en este momento. En lo que hace a nosotros como trabajadores, bueno, qué decirte. El salario de un profesor universitario es de 11.400 pesos el inicial. Uh-huh. Un salario que está 6.000 pesos por debajo de la línea de pobreza que da el propio INDEC. Y lo que pedimos es ganar un salario de pobreza. Claro. Mirá, lo cual nos hemos tenido que reducir en nuestros reclamos para poder llegar a algún tipo de negociación con un gobierno que ha incumplido en 2016 la cláusula embarazo, como llaman ahora, que es la de revisión de los salarios, que dieron nunca revisión cuando perdimos 8 puntos, o que ahora incumple la cláusula gatillo que se firmó el año pasado y que no da el aumento automático por encima de la inflación. O sea que lo que estamos discutiendo, el conjunto de los trabajadores, incluidos los docentes universitarios, es una propuesta de reducción salarial sobre la reducción que ya padecimos. Esto es lo que nos parece inaceptable, y es por eso que nuestras asambleas que se hicieron en todo el país, un congreso extraordinario en todo aspecto de la CONADO histórica de la semana pasada, donde participaron más de 100 delegados con mandato, y destaco este método, ¿no? Uh-huh. Un mandato de las asambleas, de los lugares de trabajo, de los laboratorios, de las aulas, que nos dice, inicien un plan de lucha por el salario, que es la etapa en la que estamos. Venimos de defender junto al pueblo argentino las leyes previsionales, junto a las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, de estar con la CETERA el 5 y el 6 defendiendo la educación pública, y ahora tenemos que iniciar con nuestra responsabilidad nuestro propio plan de lucha, que va a tener como primera fase un paro de 48 horas el 10 y 11 en todo el país, y el día 13 una evaluación de cómo proseguirlo para construir una marcha federal hacia mediados de mayo, pero en el medio no vamos a darle tregua al gobierno, que nos ha dado una sola reunión hasta el momento desde que la paritaria está vencida hace 40 días. Ha habido una sola reunión.
Antonio, un punto que tiene que ver con las resoluciones del Congreso Extraordinario que acá me acercan los compañeros, y en su punto 3, los compañeros de la CONADU mencionan, de la CONADU histórica, mencionan la defensa de las universidades públicas contra toda tentativa de arancelarlas y de establecer cupos de ingreso. En los cupos de ingreso en algunas universidades, sobre todo en el Gran Buenos Aires, virtualmente existen. Lo que sí nos termina, y igual por supuesto nos preocupa, ¿no es cierto? Pero sí nos preocupa esta mención que hacen a la tentativa de arancelar a las universidades públicas. ¿Vos tenés alguna información? ¿Esto se basa en alguna data que recibieron de algún lugar del gobierno? ¿Cómo surge
primero tocaste lo de las universidades del conurbano.
Sí.
En muchas universidades del conurbano la terminalidad de ciertas licenciaturas se paga hoy, porque esto viene de un gran cáncer que padece la universidad pública. Ajá. Que es la ley de educación superior, que autoriza el arancelamiento. Uh-huh. O sea, no solo están los cupos en algunas universidades, sino que está esto. Pero esto viene de un debate que se ha abierto en el verano, por parte de gente como Alieto Guadagni, de Azreis, gente que supuestamente proviene de un campo político que fue en 1949 y que anuló el arancelamiento en el grado, ¿no? Uh-huh. Digamos, que ha replanteado la necesidad de algún tipo de arancel o de impuesto diferido, como es el caso uruguayo, donde los egresados pagan una tasa especial del impuesto a las ganancias. Ajá. Para retribuir supuestamente esto. Está en el debate público, no es una data. Ha salido en todos los diarios y no es una data en el sentido que esto lo ha llamado al debate el propio ministerio, ¿no? ¿Qué hacer para conseguir más presupuesto para las universidades. Ya no alcanzan los negocios con Monsanto, las pasantías de explotación de docentes, alumnos y no docentes en el sector privado o público, sino que ahora directamente se llevó al Ágora, a la discusión pública, a la cuestión en los medios, alguna forma de retribuir algo que no puede ser. Y esto pensá que no pasó de casualidad, y fue por esta presión que hicimos durante el verano, que el decreto xenófobo que acaba de caer por fallo de la justicia, que quería arancelar la salud pública a los extranjeros que estaban de paso, se quiso abrir directamente en el mismo decreto el arancelamiento para los extranjeros. ¿Sabes por qué se cayó? Esto te lo digo vos que me pedís data, te lo digo. Se cayó porque como cualquiera que estudie no puede estar de paso, tiene que tener al menos una visa de estudiante para entrar a la universidad. Entonces por eso no lo pudieron incluir en el decreto. Querían a través de un ataque xenófobo a 100 años de la reforma que iluminó Latinoamérica empezar a poner directamente el arancelamiento por eso, y es por eso que lo pusimos en el debate, porque van a venir los rectores de toda Latinoamérica y de otros sectores de Europa que ya vinieron a hacer una feria preparatoria el 1 de marzo en Mendoza, y se discute, porque vos sabés que el modelo argentino de ingreso irrestricto y de no arancelamiento es único en el mundo, en la estructura que tiene. No es mejor ni peor que otro, digamos. O sea, para nosotros es un bien público, no es una mercancía, y lo vamos a defender hasta el final. Y en ese sentido, por eso es que lo pusimos en el punto 3, porque tiene alta relevancia en la discusión actual en el modelo universitario.
Por último, Antonio, pues se nos ha ido el tiempo. Ustedes sabemos que están rechazando esta pretensión de techo salarial, que incluso tristemente algunos sindicatos ya están cerrando, que es de un 15%. ¿Cuál es la posición? Ya nos adelantaste que el docente universitario que recién arranca ganando 11 lucas, cuando los propios números del gobierno indican que no tenés que ganar menos de 16 para no caer en la pobreza extrema, y una familia para poder sostenerse debe recibir como ingreso al menos
40 lucas.
Tal cual.
Eso lo dice el INDEC. En ese
marco, ¿cuál es la actitud de los compañeros? Ya nos adelantaste un paro nacional para los próximos días de abril. No sé si tienen pensado alguna otra medida.
El día 12, después de los paros del 10 y el 11, va a haber asambleas en todos los lugares de trabajo y en cada sindicato de base, asambleas generales, y el día 13 se va a reunir el plenario de secretarios generales, que va a decidir el plan va a continuar, bajo qué modalidad y con qué tipo de medida de fuerza. Se va a decidir el día 12 en las asambleas y el día 13 en un plenario de secretarios generales de todo el país. Pero esto vamos a defenderlo, porque no vamos a admitir pasivamente la quita salarial, como acaba de hacer hoy, lamentablemente, uno de los gremios de la construcción, Batallón 601, que junto al Negrero Triaca, entregaron a los trabajadores de la construcción, en pleno auge de la especulación inmobiliaria en todo el país, a un salario de miseria en tres cuotas de 15%.
Antonio, te agradecemos la comunicación, nos comprometemos a seguir difundiendo toda la información que nos manden desde CONADU Histórica, y como siempre nuestro acompañamiento a la pelea de los compañeros.
Le agradezco como siempre vuestro acompañamiento, que le digo a toda la audiencia es constante y permanente, y que sabemos de la difusión y el esfuerzo que ponen personal y pecuniario en el desarrollo de este canal alternativo de comunicación de los trabajadores ante el silencio de los medios hegemónicos.
Un abrazo grande y te agradecemos como siempre la comunicación. Fue Antonio Roselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica, miembros de la CTA Autónoma. Se nos fue el programa, pareció que nos alcanzaba el tiempo, pero afortunadamente, porque esto viene con mucha dinámica, el tiempo se nos va quedando cortito. Algunas noticias en estos 10 minutos que nos quedan. En breve vuelve Marcelo Maldonado, el conductor original de Quiero Retruco, y se va quien les habla. Así que o se va a cumplir otra función o veremos qué hacemos. Así que es una alegría que vuelva nuestro querido compañero. Hay otra información que nos está pasando Javier Rivera en este momento, un dato de una actividad que se hace en nuestra casa, es una feria que se va a hacer el día, ya les digo, domingo 6 de mayo a partir de las 11 de la mañana, es una feria cultural que se va a hacer aquí en nuestra casa. Ya vamos a pasar un poco más de información al respecto. Se nos fue el programa, semana complicada, Jero.
No, queríamos comentar algo que habíamos estado leyendo. Justo hablamos también con Raúl Llanesa del INDEC del tema del desempleo. Uh-huh. Y el gobierno la semana pasada habló de que había bajado el desempleo.
Ajá.
Pero lo que no informó, y salieron varias análisis el fin de semana, la semana pasada y esta, que más o menos del 2015 para acá el desempleo o el empleo se ha mantenido estable, y lo que se bajó el desempleo fue porque lo que subieron fueron maneras atípicas de contratación laboral, que hoy son más que atípicas legalmente, pero ahora son más típicas, que es el monotributo social, las empleadas de casas particulares. Pero el empleo privado registrado, que sería como el techo o la situación, la mejor situación para crear empleo, ha sido mínimo, incluso ha bajado.
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso es un tema muy interesante para hablarlo, de cómo vienen, cómo siguen avanzando con la flexibilización laboral a través de estas maniobras, y cómo nos mienten un poco con las estadísticas dibujando estos números. ¿Por qué? Porque eso, el monotributo, por un lado puede haber alguna creación de empleo, pero por lo otro, al incorporarse la posibilidad de percibir las asignaciones familiares por el monotributo social y cobrar la asignación universal por hijo, lo que hace que mucha gente se vuelque a anotarse en el monotributo. Entonces ahí lo que hace es te sube el empleo, si vos lo contás como dato positivo.
Sí, la sensación en la calle nos estaría diciendo
que no, claro,
las cosas no van bien. Por lo menos acá en Capital Federal, donde desarrollamos yo personalmente mis actividades, y específicamente en el barrio de Recoleta, cada vez vemos gente más desprotegida, mucha gente tirada en la calle, sin ningún tipo de contención. Después nos enteramos por ahí que los corrió la policía por una cuestión de profilaxis limpieza social, pero nada más que eso. Es decir, las cosas no se ven bien en la ciudad de Buenos Aires, y lo que nos llega del conurbano tampoco es bueno.
Y yo, con lo que decía Jerónimo, el tema de los contratos laborales ahora, en realidad, los ofrecimientos, cuando se ofrece trabajo, se ofrece con esas condiciones, claro, de entrada, ¿no? En el ámbito privado también, pero en el ámbito público ya eso hace años que viene ocurriendo, que son todos contratos precarios, contratos temporales, contratos de 3 meses, de 6 meses,
y
monotributo, monotributo social. Bueno, además el monotributo, los que saben de impuestos, eso es un ingreso para las arcas públicas también, porque ¿no es cierto?
Sí.
Es un ingreso.
Se paga.
¿A dónde va eso? ¿A la FIP? No sé a dónde va. Pero, sí, a la
sí,
FIP.
Sí, se hacen
claro,
un porcentaje.
O sea que encima, digamos, bueno, el Estado recauda y el trabajador no tiene un trabajo.
La contraprestación es mínima y el servicio
no,
de salud.
No, una garantía o una garantía. Claro, algún tipo de estabilidad, no le promete ningún tipo de estabilidad.
Claro,
de hecho, lo escuchamos esto nosotros. Bueno, justamente Llanesa nos cuenta siempre la cantidad de trabajadores que hay que están en determinado momento del año temblando a ver si les renuevan el contrato o no, contratos de años, de décadas. O sea, pareciera que no.
Sí, el PNUD. Y todos esos contratos.
Incluso sí, en el sector privado también se utiliza lo mismo, y la creación de empleo a través de las agencias de empleo. Las agencias de empleo, que son las condiciones, son bastante flexibles.
¿Qué podemos esperar de este gobierno, compuesto en su gran mayoría por gente que tiene depositados sus fondos afuera?
A propósito, te iba a preguntar.
Es decir, esto es como confiarle al gordo valor el transporte de los camiones de caudales. digamos, merece mucho más respeto esa persona que estos personajes que dicen que es normal tener el dinero afuera.
Y es el ministro de Economía.
Esto es como si yo tuviera un restaurante y los invito a cenar y te digo, vamos al de enfrente que claro, se come mejor.
Mientras todo esto ocurre, los compañeros que laburan en Vialidad Nacional se están agarrando de la silla y un programa llevado adelante por el ente que regula la actividad, que podría dejar a 2.500 compañeros en la calle. De igual manera, nuestra solidaridad con los trabajadores azucareros, especialmente con los compañeros de se me está yendo en este momento la cabeza, con Alejandro González, el compañero de los safreros tucumanos, que íbamos a intentar comunicarnos hoy, pero nos adelantaron que en este momento tenían una asamblea. Los compañeros están planteando que hay un plan sistemático de despido a los trabajadores del rubro y a los que no los despidan, bajarles el salario. Y después, bueno, nos quedamos con ganas de profundizar un poco el tema con Roselló, porque hay otras problemáticas que están atravesando los pibes que van a las escuelas, y en concreto la escuela pública. Hay cerca de 80.000 pibes que hoy están teniendo problemas o que están sufriendo las consecuencias de las obras no ejecutadas y no tienen dónde estudiar, y esto se está complicando cada vez más.
En Rojas, mi ciudad, un ejemplo así, tal cual como vos lo decís.
Ajá.
Una escuela técnica que no se ejecutaron las obras y empezó el ciclo lectivo y no arrancaron las clases.
Mientras todo esto ocurre y mientras aparecen algunos dirigentes gremiales que terminan cerrando rápidamente y se sacan la foto con el ministro circunstancial de Economía, los laburantes del Rápido y Río Paraná están de paro por tiempo indeterminado. Quiero decir, venimos nombrando todos y cada uno de nosotros distintas experiencias, distintas situaciones, distintas informaciones donde compañeros trabajadores de distintos rubros están sufriendo las consecuencias de estas políticas, de estos vendavales de ajuste y de miseria que ni siquiera podemos hoy afirmar que terminan mal. Ya están caminando mal y está caminando de manera desastrosa hacia un rumbo realmente complicado. Nuestro rol, como decía Rodolfo Walsh, es el de dar testimonio en momentos difíciles. Seguiremos atravesando los momentos difíciles, lamentablemente, y seguiremos nosotros desde Quiero Retruco dando el testimonio. Le mandamos un abrazo a Javier Rivera, que no ha podido venir. Está Belén Farías laburando en la parte de edición con Carlos Scali. Javier Iglesias con una selección exquisita de música. Está Nahuel Fadail y Sabino Ledesma al timón del barco este técnico, Jerónimo Menque, Carlos Carcavalo, Leticia Campanella y Ramiro, cuyo apellido develaremos en unos meses, pero que no es Rodríguez, haciendo Quiero Retruco. No me olvidé de nadie, ¿no? ¿Faltó alguien? Alguien, nos acordamos de Javier, que está enfermo. Bueno, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Se nos terminó el programa número 2 del año 4 de Quiero Retruco, nuestra nueva señal que arrancaremos con todas las pompas cuanto antes. La Radio Pueblo Libre. Así que estamos muy contentos porque estamos llenos de proyectos, muy contentos en momentos donde los trabajadores la estamos pasando mal. Tenemos una consigna que siempre la llevamos adelante, Carlos Carcavalo la pone en voz, somos Quiero Retruco.
Porque los trabajadores no nos vamos al más.
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco. We'll be right back.
en la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.